En el peor día de la semana, La Patria Feminista, con Daniela Sayeg.
Impecable, Daniela Sayeg, señoras y señores, ya está entre nosotros, virtualmente, como un Bitcoin que cae del cielo. ¿Cómo estás, Dani? Buen día.
Hola, Vero. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Cómo me escuchás?
Muy bien, perfecto. Fuerte y claro.
Ah, qué bien.
Te escucho perfecto. Fuerte y claro, perfectamente. Bueno, en este primer domingo de otoño que nos toca, vos viste lo que es, ¿no?
No, terrible, terrible. Yo te digo, entre la angustia de la segunda ola y el frío, yo creo que ya me voy a quedar en casa hasta octubre.
Muy bien, hay que quedarse en casa todo lo que más uno pueda, pero abrime la ventana, por favor, te pido que te necesitamos. Necesitamos seguir escuchándote. Bueno, la semana pasada, violencia económica, la verdad que fue un temazo, tuvo mucha repercusión en la semana. Lo pueden encontrar en las redes, porque la verdad que es un tema que dio, además, Dani, nos diste mucha información. No sé, yo por lo menos tuve consultas de quienes están sufriendo esa situación. Dijeron, ah, no, pará, che, esto no tiene que ser así.
Claro.
Sí, y estuvieron recurriendo
ahí. Sí, porque
ahí.
Muchas veces sucede que creemos que las cosas que nos pasan a nosotras solas.
Exactamente, sí. Entonces,
y un poco casi que te diría que el feminismo se... La máxima uno del feminismo es, no te pasa solo a vos, no estás sola, esto es colectivo.
Exacto. Y nada, y hay herramientas, ¿no? O sea, así que bueno, estamos para eso. Así que atención con el tema de hoy. Atención, porque bueno, este es un temazo, me encanta.
Bueno, esta semana se aprobó la iniciativa que sancionó el acoso sexual en espacios públicos y privados. Uh-huh. Después, si quieren, hablamos un poquito también del recorrido de la ley, porque no es que sea, digamos, no es que hay un proyecto y se aprobó y ya, es un recorrido un poco más largo. Bueno, la propuesta ahora volvió con modificaciones a diputados, por eso digo que es un poco más largo el recorrido del proyecto. Pero lo importante es que busca incorporar al artículo 129 bis al Código Penal, que lo que establece es multas de entre 3.800 y 20.000 pesos para acosadores.
Bien, o sea, esto, te digo, acá bueno, ya lo vas a desarrollar vos, pero ¿cómo comprobás? Porque estamos hablando en el espacio público.
Sí. No, en espacios públicos y también en espacios privados.
Mirá, ah, qué justo, importante. Te escucho, entonces.
Justo ahora, esta semana, estuve viendo Resistiré, la novela. Sí, muy actual todos mis...
¿Por qué estuve viendo Resistiré? ...intereses
audiovisuales.
Estamos hablando del año 2000, 2001.
2003, una hermosa novela.
Pablo Echarri, Celeste Cid.
¿Sí? Una novela de lo más hot. No, la estuve viendo porque
gustaba.
En la otra radio hago una columna sobre novelas.
Ah, me encanta.
Que es mi género favorito.
Uf.
Y sí, todo muy intelectual hasta que te digo esto, ¿viste? A mi marido le pasa lo mismo. Bueno, nada, y quedé muy enganchada y estuve viendo Resistiré muchísimo. Ayer vi un millón de capítulos, bueno. Pero a lo que iba es... En Resistiré, por ejemplo, no sé si recordarás la novela, Vero.
Sí, sí.
La insistencia de Pablo Echarri al inicio, que ella le decía que no por todos los medios. Decía, por favor, te pido, estoy tranquila con mi novio, estoy bien, por favor, te pido, no me persigas más. Y la insistencia de Echarri, que en ese momento no nos dábamos cuenta, y en ese momento Echarri nos parecía tan hot, que nos parecía que de ninguna manera Echarri estaba cometiendo ni siquiera, por supuesto, no un delito, pero... Nada raro.
Que no la estaba poniendo incómoda a ella, digamos.
No, nos parecía re hot
claro.
Que él insistiera
Ay,
tanto.
Ay, qué divino que le insista, claro, ¿no?
Claro, como que hot, qué galán. Casi como un héroe. Y viéndolo con los ojos de hoy y con mi mente de hoy, me pareció un escándalo. Me quedé totalmente sorprendida. Llegando como al capítulo 30 y el chabón seguía insistiendo, pero a un nivel, ella llorando, es como, esto es acoso, por donde lo mires.
Claro, claro. Y bueno, fíjate que es como, tiene que ver, esto está incluido, está metido en la bolsa del romanticismo, si vamos al caso.
Totalmente,
no te rindas, lucha por el amor. Luchar por el amor,
exacto.
En todo caso, si querés lo discutimos, pero no es esto. Si una persona te dice que no, es no ya desde el principio.
Exacto.
No es que no, pero sí, no quiere, sí, no, se está haciendo la linda. Te está diciendo que no.
No, y cantidad de escenas que hoy me parecen un escándalo. Él yendo a la casa
no.
a insistirle.
A esperarla abajo.
Él yendo, Qué él miedo. Esperándola fuera del laburo, ese tipo no. de situaciones, él parándola en la calle, él afuera del auto de ella no dejándola avanzar. Todas situaciones que son de acá a la China, acoso.
Acoso.
Y después, otra cuestión que siempre aparece cuando hablamos de casi cualquier figura o cualquier cuestión que tenga que ver con el acoso, que es la situación de la complicidad masculina, porque él vuelve con sus amigos y les cuenta, me dijo que no, y la propuesta de los amigos siempre es seguir insistiendo, claro. Eventualmente te va a decir que sí.
Bueno, no bueno, es así, no es así
desastre,
en la realidad.
Claro,
no,
todo un desastre. Aunque lo haga un hombre hermoso como Pablo Echarri, a quien le mandamos un beso muy grande.
Bueno, pero bueno, seguramente si le planteamos esto ahora a Pablo Echarri, yo creo que es una de las personas que... No, sí, se puede arrepentir. ¿Quién resiste un archivo?
Obvio que sí. ¿No? Obvio que sí. No, y aparte, el tema no es Pablo Echarri.
No,
el tema,
no es Pablo Echarri. No,
serían
no,
los guionistas.
No, no, claro, bueno. Lo estamos poniendo como ejemplo de algo que en claro. ese momento estaba absolutamente aceptado.
Totalmente, claro. Totalmente. Y también justo esta semana fue... 7 de abril, hoy es 11, uh-huh. Fue 7 de abril, que es el día de lucha contra el acoso callejero. Oh, y me parece que del mismo modo que como hablamos la semana pasada en relación a el no pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores como una forma de violencia de género totalmente generalizada y aceptada, el acoso callejero, el acoso laboral, ahora vamos a dar diferentes tipos, pero también es un modo de violencia bastante invisibilizado, ¿no? Uh-huh. Sí. Constantemente nos pasan cosas así en el laburo, antes cuando existían las fiestas y ese tipo de encuentros sociales así más masivos.
Sí, ¿no? O vas a un lugar habitualmente, no sé, te pongo un ejemplo, vas a un supermercado, a un local que vos tenés que ir, no sé, cada 15 días, una vez por semana, y hay alguien que te mira de manera insistente y te pone incómoda. Sí. ¿Eso es acoso?
Sí. Sí.
Sí.
Obvio que sí. Me parece que la vara es lo que hay que mirar es si te está poniendo incómoda insistentemente.
Claro.
Es acoso, digamos. Siempre nosotras estamos... siempre estuvimos educadas para entender que las cosas que sentíamos eran exageradas.
Exactamente, es la palabra que usan. Qué exagerada.
Siempre.
No, bueno, exagerada, pero estaba mirando, que no la puedo mirar, sensible. Qué exagerada. Claro, y también mirá cómo viene, cómo la voy a mirar, ¿no?
Exacto, exacto. Y ahí perdimos algo muy grande, que es esa referencia, ¿no? Que si yo siento que estoy incómoda. Y mi palabra vale y mi criterio es correcto. Si uh-huh. yo siento que lo que hace un chabón me está incomodando, la palabra que vale es la mía. Todo, por supuesto, a ver, digo esto y ya al toque, no, bueno, pero que entonces si es una loca, bueno, por supuesto que hay excepciones como en todo, pero en general nos han educado para creer que cuando sentimos que estamos incómodas es un tema nuestro. Uh-huh. Y lo que hay que volver a construir, a reconstruir y a recuperar es eso, que eso sea un criterio posible. Bueno, ¿qué es el acoso callejero? Para
a ver,
empezar a hablar de esto más en profundidad. Son acciones pequeñas o palabras no deseadas que muchas mujeres padecen a diario y desde muy pequeñas. Uh-huh. Para la mayoría de les argentines se puede encuadrar bajo la figura del piropo, y la verdad que no. De hecho, recién estaba leyendo una nota que salió en Clarín comentando el tema este, la actualidad desde lo legal, eso comentábamos que ahora habría multas, y definían el acoso como el piropo. Y claramente no es no. el piropo es como el escalón número cero, digamos, y es casi un... O sea, por supuesto que no está bueno, todo lo que está construido sobre el piropo es horrible, pero que alguien te diga, hola, ¿qué tal? Qué linda que sos. Eso, las multas no son para eso. Las claro. multas son para cosas mucho más jedes que suceden.
Sí, 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 sí.
El piropo incluso está inscripto en una frase, una palabra construida con cierta sagacidad, cierta picardía y hasta cierta inocencia. Uh-huh. En cambio, el acoso callejero es un tipo de interacción focalizada con contenidos alusivos a la sexualidad, cuyo ejercicio implica diferentes prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos, miradas fijas, lo que vos decías, Vero, uh-huh. el cierre del paso, lo que le pasaba a Celeste Cid en esa novela, que estaba arriba del auto y el chabón no la dejaba avanzar. Claro. Es una situación totalmente angustiante. Uh-huh. o en la calle cuando sos, también esto le pasa mucho a las pendejas, ¿no? En la calle, un grupito de chabones que no te deja pasar, que te arrinconan sí. en una vereda.
O uno que te sigue, o uno que te sigue en bicicleta también.
O uno que te sigue en bicicleta, sí. en auto caminando, uno sí. que te sigue.
Sí.
El autoerotismo en público, esto nos pasó a todas.
Sí.
Exhibicionismo, manoseo, seguimiento, sonidos, ofensas verbales, bueno, todo esto. ¿Qué es lo que hay que decir en términos como sociológicos para empezar a entender esto como un problema social? Bueno, el acoso callejero no es una patología psicológica individual ni de la persona que lo ejerce ni de la persona que lo sufre. O sea, es un problema social, no te pasa a vos ni porque tenés la pollera muy corta, ni porque sos muy nada.
No.
Provoca vergüenza y miedo, uh-huh. y en ocasiones puede llevarnos a cambiar nuestra forma de vestir,
Exacto.
los lugares... por donde transitamos, porque vulneran nuestra libertad de andar solas por la calle. Esto es importantísimo.
Uh-huh.
Durante muchísimos años de mi vida, y esto lo hablé con un montón de amigas y compañeras feministas y nos pasó a todas, la idea de la sensación, mejor dicho, de caminar por la calle y sentir que estás en un lugar que no te corresponde,
uh-huh.
¿no? La sensación de que la noche no es de las mujeres. La calle de noche es un lugar de los chabones
sí.
y vos si caminas por ahí estás en un lugar que no te corresponde,
uh-huh.
un lugar que no es tuyo. Y esa sensación me acompañó hasta hace, no mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta hace muy poquito. Bueno, de vuelta, no es un piropo, es violencia invisibilizada, naturalizada, no tiene que ver ni con nuestra ropa, ni con el horario, si andamos solas o acompañadas, es un ejercicio de poder machista, que nos intimida y nos violenta todos los días desde muy niñas.
¿Y qué hacemos?
Oh, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, hablar sobre esto. En segundo lugar, este proyecto tiene penas y tiene multas. Y principalmente lo que hace es reconocer esto como un tipo de violencia. O sea, si miramos lo que sucede en la calle cuando yo era más chica y cuando mis amigas eran más chicas, esto pasaba de una manera... constante,
todo el
¿no?
tiempo.
Casi que todos los días pasaba.
Todo el tiempo, sí.
Y yo creo que ahora está bajando un poco.
Uh-huh. Sí, están un poco más contenidos, sí. Sí.
sí. Bueno, la organización feminista Mumalá cuenta con un observatorio de violencia de género, es la única fuente de datos confiables sobre este tema. Hizo dos estudios muy interesantes. El primero, prepandemia, que alertó sobre que las mujeres comienzan a sufrir acoso callejero a los 9 años.
Bueno.
Por lo que se ven obligadas a tener estrategias en la uh-huh. calle uh-huh. para sentirse más seguras. Por ejemplo, si hay una obra en construcción en la esquina,
típica.
Hago 2 cuadras más y
típica.
Doy una vuelta. O si
sí.
hay un grupito de pibes que yo sé que paran en la esquina
sí.
de Pringles y Corrientes, agarro una huaca, ese
sí.
tipo de cosas.
Sí, tal cual.
O una cosa también histórica. Cuando yo era chica vivía a 2 cuadras de la avenida donde paraba el colectivo. Esas 2 cuadras del colectivo a mi casa jamás las caminaba sola.
Ajá.
Le pedí a mi mamá que me vaya a buscar a las 3 de la mañana en ese tipo de situaciones. El 47% aseguró haber sido seguida por algún hombre en alguna ocasión.
Uh-huh.
El 37%, son todos números altos.
Sí, sí.
El 37% de las mujeres estuvo expuesta a que un hombre se desnudara o mostrara sus partes privadas.
Partes,
esto nos pasó a todas
sí,
muy de chiquitas.
Ajá.
El total de las mujeres, el 100% de las entrevistadas, refiere a haber llevado adelante diferentes estrategias para sentirse más segura en la vía pública. Esto es gravísimo. Esto es un atentado uh-huh. contra nuestra libertad
uh-huh.
de caminar, de andar, de estar, de vivir.
Y para los que están pensando, perdóname, Dani, para los que están pensando
¿sí?
en este momento, ah, qué exagerado, dale, a los varones nunca les pasó.
Nunca.
A los hombres
pasó.
Nunca les pasó. No hay una mina que te muestre por la calle que esté haciendo exhibicionismo. La verdad que no. No les pasa, no tienen miedo de ir por la calle. No
Obvio.
Se sienten amenazados
sí.
en ninguna situación, ni solos ni acompañados. No viene un grupo de chicas y cruzan la calle por las dudas. O sea, es tan simple como eso.
Exacto. Y además que si sucede, supongamos que si llegara a existir esa situación en la que un varón camina por la calle y una chica le dice algo, ese varón jamás interpreta esa situación como una situación amenazante. Por 2 motivos principales. El primero, en términos de fuerza física, nunca un varón está en riesgo a menos uh-huh. que una mujer tenga un arma, un palo, un cuchillo, digamos.
Uh-huh.
Y por otro lado, no hay una estructura socialmente construida donde ese varón está en desigualdad de condiciones, claro, como si lo estamos nosotras siempre.
Exacto, exacto.
En términos de credibilidad, digo, a mí mil veces me pasó, hoy estoy muy autorreferencial, pero estuve hablando mucho esta semana con mis amigas de este tema y con las compañeras del área. Le mando un besito a Amanda Alma, que hablamos un montón de esto.
Beso.
Nunca nos pasó, o mejor dicho, siempre nos pasó que cuando sucede cualquier cuestión vinculada a cualquier violencia machista, lo primero que pensás es, a mí nadie me va a creer y siempre le van a creer al chabón.
Sí.
Entonces, esa estructura social está dentro nuestro, ¿no? Digo, así funcionan los sistemas patriarcales, el machismo, el capitalismo, ¿no? Cuando decimos que estamos socialmente construidas, es eso, es que todas las ideas que hay socialmente construidas las tenemos adentro nuestro, introyectadas. Entonces, la manera de interpretar las situaciones tiene que ver con esas referencias sistémicas, ¿no?
Por eso, cuando una mujer habla o cuenta esto, che, voy a un lugar y hay un chabón que me mira todo el tiempo y me pone incómoda, sí, o no sé, o,
sí,
es porque ya le viene pasando hace un montón, lamentablemente.
Sí, sí.
Porque sí.
Y porque las ideas que tenemos para interpretar esa situación son esas. Uh-huh. Soy una pelotuda porque vino pollera. O no, soy una pelotuda porque estoy caminando tarde de noche. No, bueno, soy una pelotuda porque yo en un momento lo miré. Entonces, digamos, ¿no? Todas las ideas, los criterios que tenemos, los conceptos que tenemos para interpretar esa situación son todos en contra nuestro. Bueno, todo eso hay que destruirlo.
Por eso.
Y por último, Vero, sí, respecto, sí, de este estudio que hace Mumalá, uh-huh, el 100% de las encuestadas manifestó haber sufrido algún tipo de acoso callejero. El 100%.
Todas.
Digamos.
Todas.
Es un problema absolutamente extendido. Uh-huh. Y con la llegada de la pandemia, hace exactamente un año, un poco más, Mumalá alertaba sobre el traslado de ese acoso callejero a las redes, ¿no? Porque la interacción social que sucedía en la calle se pasó a las redes, la, uh-huh, comunicación, el levante, todas las cuestiones, lo afectivo, lo no afectivo, las peleas, digamos, todo lo que tiene que ver con el encuentro social se pasó a las redes. Y también hacen un estudio muy interesante sobre este tema, vinculado al acoso virtual.
También. Pero eso engloba también, eso se puede, digamos, denunciar. O sea, porque ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esta situación ahora, no? Ya que está la ley en proceso, digamos. Pero, ¿cuál es la herramienta que tenemos ahora?
Sí, ahora todas estas cuestiones se pueden, sí, denunciar y eventualmente van a tener una pena.
Okay.
Todavía no está totalmente, digamos, es justamente lo que se está discutiendo, uh-huh, lo que votó senadores y ahora vuelve a diputados con modificaciones. Se va ahí cómo, ¿no?
Claro, o sea que todavía no tenemos una manera, no hay un carril específico para cómo denunciar esto.
Sí, el carril va a ser el mismo que con cualquier violencia de género.
Okay.
OBD, comisaría de la mujer, comisaría normal, denunciar.
¿Cómo compruebo yo que una persona me acosa, digamos, o sea, que voy a un lugar y me pone incómoda? Porque eso es, ¿qué hago?
Bueno, del mismo modo que tampoco hay pruebas para demostrar que un chabón te violó a solas en tu casa. Uh-huh. O que un chabón, digamos, ahí lo que opera es una justicia con perspectiva de género que escuche y le crea a la mujer y, claro, que esa sea, la prueba. Uh-huh. Es eso. Porque la verdad es que lo que sucede en la privacidad, a menos que vos tengas tu casa llena de cámaras, no hay pruebas, concluyentes en ese,
claro,
sentido. Hay una posibilidad que es creerle a una mujer. Uh-huh. Y igual cuando suceden cuestiones, por ejemplo, en un espacio público laboral o en, uh-huh, un espacio público social, hay testigos, ¿no? Tenés una amiga que está ahí, que te está bancando.
Sí.
Hay testigos.
Sí. Pienso también que es difícil para el testigo, ¿no? En el momento que dice, che, no sé, en el espacio laboral, suponete, espacio público laboral, sí, aparece el... Sí, hay alguien que lo sabe. Que vos decís, si esta persona, sí, sabe, pero tiene que ir y poner la cara, es todo muy difícil, sigue siendo todo muy complicado.
Bueno, ahí en
tiene que jugársela la testigo.
Claro, bueno, pero se dan una serie de garantías que entiendan que esa persona está en una situación vulnerable, porque ir a hablar en contra de un jefe, ir a hablar en contra de quien te paga el sueldo, es una situación incómoda para todos.
Totalmente.
Para todas y todes. Bueno, ahí la justicia tiene que ofrecer garantías que sean que le digan a esta persona, mira, esto que vos vas a contar es absolutamente anónimo, jamás en la vida nadie va a llamar al jefe y decirle, hola, ¿qué tal? Mira, acá tu empleado, tu empleada Verónica Castañar está diciendo que vos estás acosando a una pibita que tiene 20 años y es pasante, ¿puede ser?
Claro. Bueno, claro.
Ahí confiamos en que la justicia sea un poco más inteligente y que entienda este fenómeno en toda su complejidad, ¿no? Con todas las desigualdades que lo componen.
Confiemos, crucemos los dedos y esperemos que salga rápido, Dani.
Sí, absolutamente. Bueno. ¿Querés que hagamos una segunda parte, Vero, de esto? ¿Querés que vayamos cerrando?
A mí me gustaría que sigamos hablando del tema, suponete, la próxima semana, porque veo que es muy extenso y es muy interesante también. Pero la verdad que me interesa mucho, además, ver de qué manera hemos construido también esto, ¿no? Vos decías recién la novela Resistiré, pero la verdad que desde un montón de lugares, ¿no? O sea, esto de que el no de las mujeres es como una cosa de, bueno, dale, insistirle un poco. Este coqueteo del que hablabas al comienzo, que la verdad que es que ya fue, que no es así, que de ninguna manera es así.
No, siempre siempre está construido que somos más boludas y que no entendemos la situación y que no tenemos la cantidad de herramientas necesarias para interpretar la situación como es. Volviendo a Resistiré, lo que le pasaba a Charlie, o lo que decía Charlie, era como que ella no entendía.
Claro.
No entendía que el amor de ellos que era...
Digamos,
el que tenía la verdad era Charlie. Él era el que sabía que esa relación estaba bien, que era correcta, que ese amor era el verdadero, y ella no lo entendía. Como si hubiese una verdad única y final... Y él la tiene y ella no. Lo que sucede finalmente con el acoso es que tiene consecuencias en la vida concreta de las mujeres todos los días. Esto que decíamos de los cambios de estrategias, pero también esa sensación de pérdida de control, disminución de la autoestima, incremento de la inseguridad propia, desconfianza con los hombres y los desconocidos en general, cambios muy concretos que alteran, por supuesto, y afectan tu libertad.
Entonces, nos afecta profundamente, claro.
Profundamente, uh-huh. Profundamente. Así que, bueno, esperemos que este proyecto... Ahora, el proyecto se votó inicialmente en diputados, tuvo media sanción en el 2019, ahora volvió a senadores, se le hicieron modificaciones y ahora vuelve a diputados con esas modificaciones. Pero bueno, yo lo que creo es que esto... va a salir. Una cosa que tiene interesante el proyecto, y ya con esto dejo de hablar, es que en todos los casos la multa es peor, es más dinero si se trata de una menor de edad y si la persona que ejerce el acoso es funcionario público. Me parece interesante, ¿no?
Sí, la verdad que son puntos interesantes. No es lo mismo otro tipo de situación. Y la verdad que si es funcionario público, la verdad que hay muchos que van a estar muchísimo más atentos y más cuidadosos, te puedo asegurar.
Sí, absolutamente.
Bueno, Dani, muchísimas gracias, Ser, por traernos este tema, por ponerlo a la luz, por hablar de esto, que es el primer paso. La verdad que para muchas es muy difícil... Pero está bueno que lo hablemos acá, que tenga este espacio, que se escuche y que lo sigamos de cerca también.
Absolutamente. Pero bueno, un beso muy grande y la seguimos el próximo domingo.
Dale, Dani Zayeg, en La Patria Feminista, hablando de el acoso callejero, en este caso, en cómo está la ley, pero todo lo que tiene que ver desde cómo lo construimos culturalmente hasta lo que nos pasa cada día. Son las 11 de la mañana, 8 minutos.